miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín.
Ok, por ejemplo, casamiento. Todas las personas dicen, me casé por amor. Mentira, mentira, pero mentira tremenda. Tú no te casaste por amor a la persona, tú te casaste por amor a...
Vivimos en una época en la que se promueve el amor propio como la base del bienestar y la felicidad. La cultura insiste que debemos enfocarnos en valorarnos, aceptarnos y priorizarnos. Sin embargo, la Biblia nos llama a algo muy distinto, a negarnos a nosotros mismos y a vivir para Dios y para el prójimo. El desafío que tenemos en este programa es analizar lo que el mundo enseña sobre el amor a sí mismo y contrastarlo con lo que nos enseña la palabra de Dios. Y queremos mostrar cómo en Cristo encontramos la verdadera libertad. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Nicolás Tranchini. Hola, Nico, bienvenido nuevamente a tu programa Entendiendo los Tiempos.
Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a estar contigo.
Es un placer tenerte aquí. Explícame el estudio que hiciste en tu casa para poder grabar desde allá los programas. ¿Fue que te sacaron de la casa y te fuiste al garaje? ¿Qué pasó?
Me dieron el regalo de poder arreglar mi garaje y transformarlo en mi oficina. Así que ahora tengo audio nuevo, cámara nueva. Tengo todo nuevo, así que estoy de estreno.
Nico, a mí me gustaría que habláramos del amor propio, del amor a sí mismo, y que empezáramos definiéndolo o definiendo cómo la cultura lo describe.
¿Ok? A ver, hay seis palabras claves que quizá podríamos pensar. Las voy a nombrar y las voy a explicar brevemente. Autoaceptación, autoestima, autocompasión, autocuidado, autenticidad e independencia. Camino por ellas muy brevemente, súper rápido. La cultura lo que va a decir es que tú tienes que aceptarte a ti mismo, tienes que aceptar cómo eres, no mirar tus defectos, no reprimirte, y el ejemplo clásico de esto, de autoaceptación, es el movimiento LGTB. Es decir, tienes que aceptar todo lo que tú eres, no criticar absolutamente nada en ti. Primero. Segundo, otro concepto del autoamor. ¿Cómo funciona el amor a uno mismo según la cultura secular? La autoestima. Esto tiene que ver con el hecho de darte un valor a ti mismo, de respetarte a ti mismo. Se utiliza mucho la frase, tú te mereces ciertas cosas, porque tú eres valioso, ¿sí? Podemos criticar esto en un momento. Tercer aspecto, la autocompasión. Esto implica tratarse a uno mismo sin dureza, sin verte como alguien frágil. No se habla, por supuesto, del pecado ni nada que se le parezca, ¿no? Tener autocompasión con uno mismo. Cuarta cosa, el autocuidado. Esto tiene que ver con darte un espacio para amarte, diciendo necesito descanso, necesito vacaciones, necesito buscar mi bienestar, darme mis gustos, amarme a mí mismo en el sentido de cuidar mi cuerpo, mis emociones y mi persona. En quinto lugar, la autenticidad, es decir, ser yo mismo. Nunca dejes que nadie te diga quién tú tienes que ser, no dejes que tus padres, que tu religión, que tu cultura te diga quién eres, sé auténtico, sé fiel a ti mismo, que nadie te imponga sus valores. Es otra forma de amarte, ámate a ti mismo. Y finalmente, otro aspecto que tiene que ver es la independencia. Estaba buscando uno con auto, pero no lo encontré. Independencia, en el sentido de decir, líbrate de relaciones tóxicas. Líbrate de cualquier cosa que pueda herirte, sé independiente. Afirma tu libertad personal, ámate en este sentido, ¿no? Entonces, esos son los seis grandes aspectos, seguramente hay más, pero quizá para dar un panorama general de cómo la cultura lo define, ¿no?
¿Y cómo esto puede ser problemático desde una perspectiva bíblica cuando lo vemos a la luz de la Escritura?
A ver, hay dos cosas, Eduardo. En primer lugar, y creo que esto, espero que esto ayude y mucho, estos valores que yo acabo de mencionar son valores amorales. Que se escuche bien, no son inmorales, son amorales, que no es lo mismo. Es decir, no tienen una carga moral asociado a ellos. Por ejemplo, voy a poner un, yo mencioné seis, voy a desmembrar esto fácilmente. Por ejemplo, esta idea de acéptate a ti mismo. Eso es neutro, no está bien ni mal. ¿En qué sentido? La Biblia, si yo no defino qué cosas sobre mí debo aceptar y son buenas y qué cosas sobre mí no debo aceptar y no son buenas, entonces tengo que aceptar todo. Nadie puede decirle a otra persona qué debe aceptarse y qué no debe aceptarse. La Biblia no funciona de esa forma. Hay cosas, yo no debería rechazar mi egoísmo, por ejemplo, no debería rechazar el orgullo que vive en mí. ¿Debo aceptar toda mi persona? ¿O la Biblia discrimina y dice, un momento, hay cosas que sí debes aceptar por ser imagen de Dios y hay cosas que no debes aceptar por estar caído? De hecho, la Biblia me anima, el libro, estoy pensando en Romanos, el libro de Romanos, cómo Romanos me dice, yo debería estar gimiendo y toda la creación gime porque no soy lo que debería ser. Y anhelo un yo distinto, anhelo la glorificación de mi persona. Entonces hay realidades dentro de mí que lejos de tener que aceptarlas, yo debería estar gimiendo porque fueran diferentes. Y si me voy a hacer autopropaganda, quiero cambios profundos. Es decir, yo quiero, no, quiero rechazar cosas de mí. El caso, por ejemplo, de valorarse uno mismo es bueno, pero es neutro y es amoral. Entonces eso tiene, es peligroso, es muy peligroso. Porque yo tengo que tener una mentalidad donde decir, yo me merezco todo. De hecho, el otro día estaba conversando con mi vecino, casualmente le mostré este lugar nuevo, esta habitación nueva que construimos, cómo transformamos el garage, y él me dijo la frase que dice todo el mundo en este momento. Nico, él me quiere mucho, yo estoy tratando de evangelizarlo, no conoce a Cristo, estoy amándolo, le he limpiado su casa, o sea, lo hemos ayudado de un montón de formas muy lindas, entonces tiene mucho cariño por mí. Y me dijo esto, me dijo esta frase. Nico, estoy feliz por ti porque te lo mereces. Y yo para adentro estaba pensando, yo no me merezco esto. Es un regalo de Dios. Yo no vengo con esta filosofía de decir, merezco mi nuevo micrófono, merezco la nueva, merezco este espacio, merezco. No, no, un momento. Todo lo que para mí no sea el infierno es gracia. Entonces, estos valores no son intrínsecamente malos. Pero si yo no los contrasto con la Biblia, son extremadamente peligrosos porque enfatizan pues, solamente un aspecto y deja de lado un montón de otros aspectos que la Biblia considera valores. Por otra parte, son nocivos porque no incluyen a Dios. Autoamor, autoaceptación, autovaloración, autocuidado. Quitan a Dios de la ecuación. Entonces, en ese sentido, son completamente humanistas. No sé si eliminan el evangelio de la sanidad del ser. Por eso son tan peligrosos, ¿no?
¿Y cuál es el peligro de adoptar esa postura secular del mundo en la iglesia
A
entonces?
ver, esto voy a decir algo un poco fuerte. Seguramente va a haber gente que me va a criticar por esto. Pero a mí me preocupa mucho dentro de la iglesia la gente, los psicólogos. Que se llaman psicólogos cristianos, pero tienen una teología secular. Es decir, hay psicólogos cristianos y hay psicólogos que se llaman cristianos, pero su forma de hacer consejería es una forma secular y que tiene que ver mucho con estos valores que yo acabo de compartir recién. Pero el cristiano de a pie, digamos, la persona que va a un supuestamente un psicólogo cristiano, no llega a diferenciar y dice, pero si este es cristiano, pero la realidad es, un momento, te está aconsejando de acuerdo a los valores de la psicología o te está aconsejando está haciendo una consejería bíblica fundamentada en lo que dice la palabra de Dios. Entonces uno tiene que conocer estas cosas para poder ser crítico y decir, el consejo que yo estoy recibiendo es un consejo humanista o el consejo que yo estoy recibiendo es un consejo que está filtrado por el pensamiento del mundo y como dice Romanos 12:2, yo no debo amoldarme a este siglo, sino tengo que resistir esta forma de pensar y criticarla sanamente y decir, ok, esto sí, esto no, pero tengo que hacer eso con un fuerte fundamento bíblico. Entonces a mí me preocupa mucho porque realmente tengo un montón de casos de personas con las cuales yo aconsejo, me dijo, bueno, pero mi psicólogo me dijo esto y mi psicólogo me dijo esto. Yo le digo, pero perdona, ¿era un psicólogo cristiano o no? Sí, pues te estabas aconsejando de una forma secular, no de una forma cristiana, por mencionar algo.
Nico, entonces, ¿dónde yo veo eso en las escrituras? Por ejemplo, lo del amor a mí mismo, porque yo lo veo en el contexto de que debo amar al prójimo como me amo a mí mismo, en Marcos capítulo 12, versículo 31.
Vale, muy buen pasaje. Justamente ese pasaje es un texto que he visto esto, varios pastores, incluso psicólogos y tal, utilizan este pasaje como una defensa del hecho de que hay que amarse uno mismo. ¿Sí? Entonces quiero explicar este pasaje en su contexto. Primero, es muy importante y lo más obvio del texto. El texto no dice, aquí hay tres mandamientos. Porque la gente dice, acá hay tres mandamientos. Ama a Dios, ama a tu prójimo y ámate a ti mismo. Ah, hay que leer bien el pasaje. El pasaje dice, este es el primero y este es el segundo. Claramente dice que hay dos mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amar a tu prójimo. Y luego describe cómo hacer ese algo. No está diciendo que yo tengo que amarme. Está diciendo, esta es la mejor forma de explicarlo. Está presuponiendo que lo hago. Ama a tu prójimo como ya te amas a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? Está presuponiendo que yo funciono por defecto de una forma en donde me estoy amando a mí mismo y me estoy amando a mí mismo. ¿Se entiende? La Biblia no me ordena a amarme, la Biblia presupone que yo me amo todos los días de mi vida.
Ok. Bueno, y la Escritura dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, porque fíjate que uno por naturaleza tiene un concepto de sí mismo realmente más alto de lo que debe tener. Y también la Escritura nos dice que en los últimos tiempos vendrían hombres que serían amadores de sí mismo. ¿Qué otro texto o versículo enfatiza esto o nos habla de ese amor a sí mismo? ¿O cómo debemos enfocarlo bíblicamente, Nico?
Lo quiero explicar, me va a llevar un minutito, pero va a ayudar, espero que ayude mucho. Voy a seguir a Jonathan Edwards aquí. Él escribió hace muchos años un libro que se llama La libertad de la voluntad. Y él dijo esto respecto a la antropología bíblica de cómo Dios diseñó el corazón del ser humano. Él dijo esto. Él dijo. Él estaba tratando de definir cómo funciona el libre albedrío y la soberanía de Dios. Y dijo esto, ¿tú eres libre? No, no eres libre. Tú no eres libre. En realidad no eres libre. Bíblicamente hablando, no eres libre. Él dijo esto, solamente eres libre para actuar conforme a tu diseño, para actuar conforme a tu naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Una gaviota es libre? ¿Está volando por los cielos? ¿Libre? Bueno, sí, es libre, ¿no? Puede ir donde quiera, puede ir al sur, puede ir al norte, puede ir al oeste. Bueno, en teoría sí. Edward te va a decir, no, 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 un momento, una gaviota no es libre. ¿Cómo no es libre? Si no está dentro de una jaula, es libre. Edward te va a decir, no, 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 no es libre. Solamente es libre para actuar conforme a su naturaleza, conforme a su diseño. Y lo expresa de esta forma y dice, usando este ejemplo, una gaviota, aunque podría ser libre para vivir como una serpiente y arrastrarse toda su vida, jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque por diseño Dios la ha hecho para volar. Entonces, pudiendo decidir hacer otra cosa, jamás lo va a hacer. Porque solamente es libre para actuar conforme al diseño que Dios le dio. Y el diseño que Dios le dio es volar. Entonces, Edwards dice esto. Dios te ha diseñado tu corazón y nuestro corazón de esta forma. Tú siempre eliges, tú nunca haces algo que no quieras hacer. Siempre eliges tu bien mayor. Siempre hace lo que más quiere. Y uno piensa, hay un momento en mi vida donde yo no hago, donde yo, en cierta forma, no hago lo que quiero. Por ejemplo, si viene una persona, un ladrón con una pistola y me dice, Nico, dame tu cartera, dame tu billetera o te mato, yo estoy haciendo algo que no quiero. Y Edward te va a decir, no, piensa bien, piensa bien. Él te va a decir esto, tú te estás amando a ti mismo. Tú estás buscando lo que más quieres, tú estás actuando conforme a tu diseño. Pero no, si estoy haciendo algo que no quiero. Él va a decir esto, mira, Nico, tú estás pensando y dices, ¿qué prefieres, tu cartera, tu billetera o tu vida? Prefiero mi vida. Entonces estás eligiendo lo que más quieres. Lo que más quieres es tu vida y por eso haces algo que no quieres hacer. Pero en realidad, al hacer este algo, entregar tu billetera, todavía sigues haciendo lo que más quieres hacer. Entonces, la esencia del diseño del corazón del ser humano no es que tengo que aprender a amarme a mí mismo. Siempre me amo a mí mismo. No hay un solo segundo en la vida donde no esté buscando mi mayor bien. Y si quieres te puedo dar un montón de ejemplos, pero...
Danos, danos más ejemplos, Nico.
Ok, por ejemplo, casamiento. Todas las personas dicen, me casé por amor. Mentira, mentira, pero mentira tremenda. Tú no te casaste por amor a la persona, tú te casaste por amor a ti mismo. Mira, 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 te voy a explicar esto, muy, muy simple. Mira, yo te voy a decir lo que hubiera sido casarte por amor a la persona. Y luego lo contrastamos con lo que tú y yo, Eduardo, hicimos. Mira, esto sería amar a una persona, realmente. Amar a una persona y no amarme a mí mismo sería, voy a ver dónde está la persona más fea, con el carácter más horrible, con mayor posibilidad de tratarme mal, con la autoestima, si querés, más baja, con el carácter más horrible del mundo y yo voy a decir, yo le voy a regalar mi vida a esta persona. Eso sería un acto desinteresado de amor donde yo decido pasar el resto de mi vida con una persona a la que le entrego mi amor. Sin embargo, ninguno de nosotros hizo eso. Nosotros dijimos, a ver, ¿cuál es la persona más espiritual, más bonita, más guapa, con la personalidad más linda? Y estuve eligiendo aquello que a mi criterio era lo más bueno. Eso es un acto de autoamor. Yo eliminé todos los malos prospectos y elegí el mejor prospecto posible. Entonces, en realidad, por supuesto que amé a mi esposa, pero en realidad la amé porque estaba buscando mi bien mayor. Entonces, se entiende el ejemplo, ¿no?
Perfectamente.
Dime, dime.
Sí, perfectamente. El único amor, vamos a decir, redentor, es el amor de Cristo que nos vio en esa condición y eligió amarnos.
Exacto, exactamente, exactamente. Por eso, de hecho, por eso la Biblia en Proverbios 4 dice, en un pasaje muy conocido, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Es decir, guarda, tú tienes que tener cuidado y conciencia de aquello que tú amas, porque lo que tú amas determina el curso de tu vida, dice el pasaje. Y para mí, si quieres, te voy a dar un ejemplo bíblico para que la gente pueda apreciarlo. Génesis 29, me encanta este pasaje. El texto dice, Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor era Raquel. Raquel tenía los ojos débiles, perdón, Lea tenía los ojos débiles, y dice el texto, Raquel era de bella figura y hermoso parecer. O sea, 90, 60, 90. ¿Y Jacob, de quién se enamora? Ah, seguro, de la que tenía los ojos delicados o frágiles. Automáticamente se enamora de la persona, de la chica guapa. Y hace algo muy interesante. Este hombre sirve, o sea, hace lo que ningún ser humano quiere hacer. Transformarse en esclavo de otra persona. Hacer todo lo que otra persona le dice que haga. Su suegro, te serviré por 7 años por esta mujer. Y luego lo termina sirviendo por 7 años más. Y dice el texto en Génesis 29, y le parecieron como pocos días por el amor que le tenían. Es decir, el texto para mí es fabuloso porque está justo ilustrando estas dos ideas, ¿no? Jacob encuentra un tesoro. Jacob encuentra algo que es bello y atractivo. Y porque está enamorado de eso, está dispuesto a hacer cosas que no quiere hacer para obtener lo que más quiere. ¿Qué es lo que más quiere, Raquel? Entonces, viene Proverbios y nos dice esto, nos dice, tú tienes que tener cuidado porque en el momento que tú le entregas tu amor a algo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque si tú le entregas el corazón a alguien, a algo o a alguien, determina el curso de tu vida. ¿Cómo determinó el curso de la vida de Jacob? 14 años sirviendo. ¿Por qué estuvo 14 años sirviendo? Pues porque le regaló su corazón a Raquel. Lo mismo puede hacer una persona con cualquier cosa. Si lo que yo amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas es mi cuerpo físico, entonces eso va a determinar el curso de mi vida. ¿Qué voy a hacer? Voy a gastar dinero en el gimnasio, voy a gastar dinero en maquillaje, determina el curso de mis decisiones, voy a comer menos. Entonces, ¿Qué estoy haciendo con eso? Me estoy amando a mí mismo. Son formas de autoamor. Entonces yo tengo que entender esta idea de que constantemente me estoy amando a mí mismo. Lo que tengo que hacer es esto, la propuesta bíblica de ser redimido de una forma incorrecta de amarme. Ese es el punto. No tengo que modificar esto, lo que tengo que modificar es encontrar mi mayor deleite y mi mayor fuente de gozo en otro lugar que realmente puede llenar el corazón, que es lo que vos dijiste hace un ratito, Cristo.
Amén. Antes de hablar de ese gozo en Cristo, tú has dicho esta frase, la raíz del odio a uno mismo es el amor. ¿Tú me puedes explicar esto?
Te lo voy a explicar con un ejemplo. Mira, primero quiero decir esto. Cuando expreso esta frase, estoy pensando en formas insanas de auto-odio. Por ejemplo, hay gente que se corta el cuerpo, ¿sí?, y lo esconde, ¿no? Se odia a sí mismo lastimándose, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo tenía una chica hace muchos años con la que estaba en mi iglesia y luchaba con esto, ¿no? Entonces, una forma de odiarse a sí misma, se lastimaba. Y uno dice, uff, ves, Nico, esta persona se odia a sí misma, no se ama. Edwards tiene razón, entre paréntesis. Sigo a Edwards, sigo a Piper y sigo a Jesús en esta antropología, ¿no? No es mía, ¿eh? Esto es algo que aprendí de ellos. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. Vamos a imaginar una persona que tiene una entrevista laboral y es el trabajo que soñó toda su vida, ¿sí? Esta persona está perfectamente cualificada para este trabajo, tiene un currículum vitae fabuloso, tiene un currículum vitae muy, muy bueno, se preparó para, o sea, lo preparó de forma excelente, bla, 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 va a la entrevista, ¿sí? El día de la entrevista, esta persona está extremadamente nerviosa, súper nerviosa, y cuando le empiezan a hacer preguntas, tartamudea, no le sale nada, se bloquea, ¿y qué pasa? Terminan dándole el trabajo a otra persona. ¿Qué hace esta persona después de que termina la entrevista? ¿Cómo se siente con respecto a sí mismo? Frustrado, siente ira, siente bronca, de hecho, puede llegar a sentir odio. De hecho, esa persona dice, ¿cómo pude haber sido tan tonto? Se empieza a golpear, se empieza a autodiar de distintas formas, depende del nivel de amor que tenga por ese trabajo, diciendo, ¿cómo fui tan estúpido y no me preparé mejor? Pero quiero que piensen esto, ese es el punto que quiero destacar. ¿Por qué esta persona incluso puede llegar a lesionarse, puede llegar a decirse palabrotas a sí mismo, puede llegar a sentir un nivel de culpa tremendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se odia porque se ama. Puede ser que esta persona termine la entrevista y se vaya, se emborrache y se drogue y haga cosas que lesionen su propio cuerpo sin llegar incluso a hacer esto. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Yo le voy a decir ¿por qué? Esta persona, pero no hace falta un PhD para esto, porque la persona ha perdido la oportunidad de su vida. Amaba esto con tanto pasión que no obtenerlo, ahora se odia porque se ama, se odia porque no lo ha obtenido, se odia porque no ha podido coger algo que amaba con todo su corazón, con todo su alma y con toda su fuerza.
Sí, porque no cumple lo que su amor propio le demandaba.
Ahí lo tienes. Lo mismo, Eduardo, para poner otro ejemplo, muy contemporáneo. Y esto es muy, muy, muy contemporáneo. Lo mismo pasa con una persona que no está conforme con su cuerpo. Una persona que no está conforme con su cuerpo puede llegar a odiar su cuerpo. Puede llegar a odiar partes de su cuerpo y hacer tomar un montón de decisiones de odio hacia su cuerpo. Puede caer en anorexia, puede caer en bulimia, puede caer en un montón de desórdenes alimenticios y de maltrato hacia su cuerpo. ¿Pero por qué? Lo odia su cuerpo. ¿Pero por qué? Pues muy obvio. Porque amaría tener un cuerpo diferente. Porque amaría tener el cuerpo de Raquel, para usar el ejemplo de Génesis 29. Entonces, la raíz, lo que yo estoy diciendo es esto. Hay un odio hacia sí mismo, pero la raíz de ese odio es el amor. El amor a anhelar un cuerpo diferente que esta persona no tiene. Si me permites, voy a citar una frase muy, muy buena de Blas Pascal. Él dijo esto. Todos los hombres buscan la felicidad sin excepción alguna. Todos los hombres buscan su bien mayor. sea cuales sean los medios que utilicen, todo lo que uno hace apunta hacia ese fin. La voluntad jamás da un solo paso sin que tenga ese objetivo. Ese es el motivo de cada acción de todos los hombres, incluso, está buenísimo esto, por esto lo digo, incluso de las personas que se ahorcan. Él dijo esto, la persona que se ahorca, la persona que se mata, está diciendo esto, no se mata porque se odia, se mata porque se ama. Piensen esto un segundito. La persona que se odia dice, ¿qué es lo mejor para mí? ¿Vivir o no vivir? Lo mejor, yo entiendo, mi cerebro engañado está pensando que para mí es mejor la no vida que la vida, y por eso me la quito. Es una forma de amarme, es una forma de elegir mi bien mayor. ¿Se entiende?
Perfectamente, sí. Nico, y en los minutos que nos quedan, ¿qué me ofrece Dios para entonces poder ser libre de ese amor a mí mismo?
Dios me ofrece el regalo de no tener que examinar mi bondad, examinar mi fealdad. Lo voy a decir de esta forma mejor. Dios me ofrece la justificación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Él me ofrece el regalo de poder mirar toda mi fealdad, todo lo horrible acerca de mí mismo, sea mi cuerpo, sea mi carácter, sea mis áreas no transformadas, sean todo lo que yo detesto sobre mí, y todas mis áreas buenas, ¿sí?, que a mí me agradan sobre mí, y Él me mira y me dice, yo no te odio a ti por tus cosas malas, ni te acepto a ti por tus cosas buenas. Yo quiero regalarte un amor que no depende de lo que tú hagas bien, ni tampoco está determinado ni condicionado por lo que tú hagas mal. Quiero regalarte un amor que solamente se encuentra en alguien que es capaz de amar porque es amor. No porque necesita encontrar un objeto agradable, como tú y yo cuando elegimos tú a Patricia y yo a mi Annie. No porque ellas son bellas, no porque escondieron su peor parte y nos mostraron su mejor parte, entre paréntesis, tú y yo hicimos lo mismo. No porque tenemos esa clase de relación condicional que está filtrada por ojos que buscan lo agradable, sino están, Dios me regala, en Cristo, Dios me da la posibilidad de ser amado de manera incondicional e infinita. ¿Cómo? Pues por medio de la cruz. Lo que Jesús hizo fue, me encanta esta idea, ¿no? Tengo aquí mis anteojos, ahora te veo bien de cerca, pero de lejos no te veo, ¿no? Pero lo que Jesús hizo al morir en la cruz fue regalarle anteojos nuevos a Dios. De tal forma que de una vez y para siempre, ahora Dios me ve con otros lentes, de otra forma, por causa de Cristo. ¿Cómo me ve? ¿No ve mi bondad? ¿No ve mi injusticia? Lo que ve es la bondad y la justicia de Cristo. Y eso hace que yo pueda tener una relación de papá con Él y experimentar un amor que no tiene parangón. Romanos dice esto. Por supuesto es una experiencia de fe, ¿no? Pero Romanos dice esto. Esto crece por el oír. La fe crece por el oír la palabra de Cristo. Es decir, la fe crece por el oír una y otra vez este evangelio que me sana y me sana y me sana. Y cuanto más yo escucho esto, lo mastico, lo pienso, lo aplico a mi vida, más crece mi fe, más libre soy. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
Amén. Nico, ¿cuántas personas hay atrapadas con esta visión secular del amor a sí mismo, de la autoestima que deben tener para funcionar correctamente? A mí me gustaría que siguiéramos hablando de estos temas para traer luz y traer los principios de la palabra de Dios para esas personas que están luchando con todas esas teorías que los tienen confundidos.
A mí, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? No tengo un número, pero sí tengo un número de pastores que cuando hacen consejería, no hacen consejería bíblica, hacen psicología secular. Y siguen el patrón de autoayuda que propone la psicología secular, que, como dije, tiene un problema de que es amoral, no inmoral, sino amoral, y tiene un problema de que no incluye a la persona de espíritu de Dios en el proceso de sanidad. No incluye a la persona de Dios en el proceso de sanidad. A mí me encanta esto. Me encanta Paul Tripp, tiene su lema ministerial que a mí me gusta mucho. Y creo que acá es donde aparece el milagro en el proceso de ayudar a una persona. Él dice, nuestro ministerio se trata de conectar a la gente con el poder sanador de Jesús. Es una experiencia, si me permitís la frase, eso es una experiencia mística, no misticismo, no estoy hablando de eso. Eso es una experiencia espiritual, si queremos usar otra palabra. Eso es algo que ningún ser humano puede producir, que yo pueda conectar a una persona, esa es mi tarea como pastor y consejero, conectar a una persona con el poder transformador de otra persona, Cristo. Ese es mi trabajo. Y ese es el paradigma que yo necesito utilizar para poder ayudar a las miles de personas que están tristemente vendidas a una cosmovisión humanista.
Amén. Vamos a seguir hablando del tema, y yo quiero pedirle a nuestro público, a aquellos que no se han suscrito todavía a nuestro programa, que lo hagan para que sigan recibiendo cada capítulo, cada semana, acerca de estos temas, de cómo ver nuestra sociedad, cómo ver la realidad desde un punto de vista bíblico. Nico, gracias por haber estado con nosotros, mi hermano.
Un gusto.
Como hemos visto, la cultura nos dice que debemos amarnos más para ser felices. Pero la Biblia nos dice que nuestro problema es que ya nos amamos demasiado y en ese amor hemos desplazado a Dios. La verdadera esperanza no está en inflar cada día más nuestro ego, sino en rendirnos a Cristo, porque solo en Él podemos hallar nuestra verdadera identidad, perdón y amor perfecto. Solo en el Evangelio somos libres de la esclavitud del yo y somos capacitados para amar a Dios y al prójimo con un amor verdadero. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV, en Santo Domingo, República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Contáctenos a nuestro correo, entendiendolt@gmail.com.